Primera de Corintios, capítulo 15. Hemos estado viendo esta tremenda carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, una iglesia con muchos dones de parte de Dios, pero también con mucha dificultad porque había mucha carnalidad. La cultura de la sociedad, pues era una ciudad muy entregada a los vicios y al pecado. Se había infectado de alguna manera la iglesia. Y el apóstol Pablo hace varias correcciones de todo tipo y da varias instrucciones acerca de cómo deben de guardar cierto pudor en la iglesia para que la gente no los confunda con la imagen que tenían los corintios de ser demasiado libertinos y de vivir una vida muy disipada. El testimonio del Señor lo tenemos que guardar siempre, ¿verdad? No podemos nosotros comprometer con la cultura el testimonio. Cristo nos ha llamado a ser imitadores de Él. El apóstol Pablo ha terminado también dando instrucciones acerca de cosas espirituales, acerca de los dones espirituales, porque había habido cierto abuso, y había habido también unas ciertas envidias y como una especie de competencia, y pone en orden estas cosas también. Nos habla acerca de cómo utilizar el don de lenguas específicamente y el de profecía en la congregación. Y también había terminado dando instrucciones a las mujeres dentro de la congregación también de cómo deberían comportarse. Y cuando entramos al capítulo 15, vamos a ver un tema vital, algo que a veces no se considera mucho. Hablamos mucho de que Cristo murió por nuestros pecados, derramó su sangre por nuestros pecados. Pero a veces se subestima un tanto la resurrección de Cristo. ¿Qué efecto tiene eso en nuestra vida? Dice el apóstol Pablo que nosotros hemos resucitado con Cristo. Y es un tema que ahora el apóstol Pablo va a abarcar en este capítulo 15 de Primera de Corintios. Entonces leemos, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Obviamente él continúa un pensamiento que viene hablando. Terminó con el capítulo anterior, en el versículo 14, hágase todo decentemente y con orden. Y además os declaro, dice, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Este versículo 2, así como está traducido en nuestra versión de Reina Valera 1960, está un poquito confuso. Pero si leemos de la siguiente manera: por el cual asimismo sois salvos si retenéis la palabra que os he predicado, si no creísteis en vano. Como que tiene más sentido, ¿no? Dice que por medio de este evangelio somos salvos, les está diciendo a los corintios, ustedes han sido salvos por este evangelio que yo les he anunciado, si es que han retenido la palabra en la manera en la que yo se las he anunciado. Debemos entender que los apóstoles tenían una autoridad especial en aquel entonces. El canon del Nuevo Testamento no estaba hecho. Ellos habían recibido el evangelio de parte de Dios. Y aunque el apóstol Pablo no conoció a Jesucristo en vida, él dice, y nos va a mencionar, que el Señor se le apareció a él y él recibió directamente instrucción de parte del Señor Jesucristo. Esto para mí es impresionante porque de esta manera es que el apóstol Pablo nos deja tanta palabra escrita, porque la ha recibido directamente del Señor como un verdadero profeta, como la recibió Pedro también, como la recibió Juan, como la recibió Santiago más adelante, Santiago, el medio hermano del Señor, y Judas también, otro medio hermano del Señor, que escribe la carta de Judas que está antes del Apocalipsis. Entonces, aquí dice, si ustedes reciben el evangelio como yo lo he dicho, entonces son salvos. Porque este es evangelio que se cree en fe, pero necesitamos tener la imagen de todo lo que estamos creyendo. No podemos creer solamente ciertas partes y ciertas partes dejarlas por un lado. Tenemos que creer que Jesucristo no solamente existió y que es el Hijo de Dios, sino que murió por nuestros pecados. Hemos recibido esta verdad. Acabamos ahora de recordar la muerte de Cristo a través de la Santa Cena. Pero también creemos en su resurrección. Este es el corazón del evangelio. Aquí el apóstol Pablo va incluso a decirles, si Cristo no resucitó, si nosotros no creemos en la resurrección de Jesucristo y predicamos un evangelio que solamente muere Jesucristo, entonces nosotros somos dignos de conmiseración, ¿verdad? Estamos todavía en nuestros pecados. ¡Qué cosa tan tremenda! Porque Cristo no solamente murió por nuestros pecados para limpiarnos, sino resucitó para darnos a nosotros una nueva vida. Porque si Cristo muere por mis pecados y me deja muerto, quedo muerto. Porque yo morí con Cristo en la cruz, pero resucité con Cristo en su resurrección también. Yo ahora tengo una esperanza de una vida nueva. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿En dónde dice que Jesucristo iba a morir? Pues hay muchas Escrituras que hablan del sufrimiento del Mesías. Isaías, capítulo 52, a partir del versículo 12 en adelante, el capítulo 53, Salmo 22, muchos salmos que son mesiánicos que hablan del sufrimiento del Señor y de cómo Jesucristo iba a morir. Muchas Escrituras hablan acerca de esto. De hecho, el contexto general del Antiguo Testamento era dar luz acerca de la venida del Mesías y cómo tenía que padecer. En aquel entonces, cuando Jesucristo vino, estaban esperando un Mesías triunfante. Solamente esperaban un Mesías, los judíos, que los iba a librar a ellos del Imperio Romano. No tenían la idea, porque no la veían, porque por algún momento eran ciegos a las Escrituras, que el Mesías venía con un propósito primero. Más importante que librarnos del Imperio Romano o de cualquier tipo de opresión, librarnos de la muerte a través de su muerte en la cruz, el Mesías que venía a padecer. El Señor Jesucristo les mostró a los discípulos en varias partes que las Escrituras estaban diciendo que Él tenía que padecer. En el camino a Emaús ellos no sabían, iban platicando y de repente se apareció el Señor con ellos ahí y creían que era un hombre más que se encontraron en el camino con dos discípulos que iban en el camino hacia Emaús y estaban hablando acerca de la muerte de Jesucristo y este caballero que se les había unido, que no sabían que era el Señor, les empezó a preguntar, ¿por qué están tan tristes ustedes, señores? Es que eres tú extranjero que no sabe lo que ha acontecido aquí. Jesús de Nazaret, un hombre poderoso en palabra y poderoso en obra. Creímos que él a lo mejor iba a ser el Mesías, pero murió. Y el Señor les abrió los ojos, abriéndole las Escrituras, mostrándoles que era necesario que el Mesías padeciera y fuera entregado en manos de pecadores y muriera. Pero también aquí dice otra cosa en el siguiente versículo. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¡Qué tremendo esto! ¿En dónde dice eso, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras? Bueno, son Escrituras que son un poquito difíciles de leerlas de esa manera, cuando las leemos así, como están aquí. Por ejemplo, en Oseas. Oseas está después de Daniel, los que tienen por ahí su Biblia, pero si no yo se los voy a leer aquí. Oseas capítulo 6, versículo 2 dice esto, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. El mismo Señor habló del Salmo 16, donde al final del Salmo 16, David está diciendo lo siguiente, se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El mismo Pedro, hablando de este salmo, dice, bueno, David vio corrupción, porque David murió y su cuerpo fue comido por los gusanos. No estaba hablando de sí mismo, estaba hablando proféticamente de Jesucristo, que su cuerpo no vio corrupción. Hay muchas más Escrituras. Por ejemplo, cuando el Señor le están pidiendo una señal, danos una señal, y les dijo, la generación perversa y malvada pide una señal, pero ninguna señal les va a ser dada, sino la del profeta Jonás. Así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra por 3 días y 3 noches. Ahí está otra Escritura del Antiguo Testamento. La figura que tenemos nosotros de parte de Isaac, el hijo de Abraham, es un tipo perfecto de Jesucristo. Cuando Isaac tenía aproximadamente unos 30 años, el Señor le dice a Abraham, Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo Isaac. Abraham se levanta temprano al siguiente día y va con sus siervos, camino de 3 días, desde el monte Hebrón donde estaba hasta Jerusalén. 3 días y 3 noches caminando. En la mente de Abraham su hijo ya estaba muerto, porque en Hebreos nos dijo que él pensó, yo lo voy a matar y se va a morir, lo voy a degollar. Dice, pero él pensó que Dios lo iba a resucitar de los muertos de alguna manera, que en sentido figurado, como nos dice también en Hebreos, lo volvió a recibir. 3 días y 3 noches, y cuando ya van llegando al lugar, se para y le dice a sus siervos, espérenos aquí abajo del monte, mi hijo y yo vamos a subir al monte Moría, vamos a adorar y vamos a regresar. Abraham sabía que iba a volver a regresar con Isaac. Y le dice a su hijo, papá, tenemos aquí, dejaron allí el asno y se llevaron la leña. Dice, traemos la leña, traemos el fuego y el cuchillo, pero el sacrificio falta, el cordero. Y Abraham le respondió a su hijo, el Señor se proveerá a sí mismo sacrificio. Una palabra profética también. y cuando llegó arriba, lo ató, y cuando lo iba a degollar, el ángel le dijo, detén tu mano porque Dios sabe que le amas y no le has negado a tu hijo, tu único hijo. Encontró allí un carnero que estaba enredado con los cuernos en unas ramas y lo sacrificó. Y dijo Abraham, por tanto se dirá, en el monte de Jehová se verá. No dijo se vio, sino se verá. ¿Qué es lo que se va a ver? El sacrificio mismo. Y saben ustedes que el mismo monte de Calvario es el monte Moría, donde Jesucristo fue sacrificado. Y hay muchas partes en donde tanto Jesucristo como los apóstoles hablan que las Escrituras han hablado acerca de la muerte y la resurrección de Cristo. No sabemos las Escrituras que compartió el Señor a los que iban camino a Emaús. Hubiera estado impresionante leer esas Escrituras por nuestra propia cuenta, pero aquí las tenemos nosotros también. Y dice, y que apareció a Cefas, que es Pedro, el nombre de Pedro en arameo, y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Dice que apareció a Jacobo. Este Jacobo era uno de los medios hermanos del Señor que no creían en él cuando el Señor estaba en vida. La Escritura nos dice que sus hermanos no creían en él. Pero si nos remontamos al libro de Hechos, en el primer capítulo dice que estaban en el aposento alto, estaban esperando la promesa del Señor, y estaba María, la madre del Señor, y estaban los hermanos del Señor también esperando ahí la promesa, y recibieron el don del Espíritu Santo. Y este Jacobo vino a ser posteriormente el líder principal de la iglesia en Jerusalén. No creo que por el parentesco que haya tenido con el Señor, sino por su testimonio. Tenía un testimonio impecable, le llamaban el justo, entre los cristianos y entre los judíos. Y dice, se le apareció a él, y al último, al final, como a un abortivo, dice, ya como casi fuera de tiempo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Esto es algo que al pobre Pablo lo perseguía. El darse cuenta, el recordar cómo él había hecho blasfemar a algunos cristianos, como algunos los había hecho apostatar de su fe, los que eran débiles en su fe. Y ahora que ya era convertido, estas memorias lo seguían. Pero ¿saben qué? Eso es importante, que nos demos cuenta de dónde nos ha sacado a nosotros el Señor. Que nos acordemos de dónde nos ha sacado. Lo peor que podemos hacer es creer que estamos parados delante del Señor porque somos la gran cosa. El Señor nos escogió, ¿saben por qué? Porque dice la Biblia que vino por lo vil y lo menospreciado. Y ahí calificamos nosotros. Yo he escuchado diferentes siervos de Dios, gente que tiene ministerios importantes, que creen y lo predican. Que Dios los escogió porque ellos eran como el elemento esencial. Que Dios en cierta forma se sacó la lotería escogiéndolos a ellos para su reino. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando debemos recordar que no somos nada. Y esto sucede cuando de repente nos empezamos a creer que lo que tenemos lo tenemos porque lo merecemos. No lo merecemos. No lo merecemos para nada. Y por eso dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Aleluya. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y estoy trabajando aún más que todos ellos, pero tampoco soy yo el que lo está haciendo. Tampoco se está levantando el cuello diciendo, miren cómo trabajo. Sino la gracia de Dios que opera en mi vida. Cuando nosotros hacemos algo para el Señor, y lo hacemos bien, ¿qué es lo que dice el Señor que debemos de decir? Siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer lo hicimos. Somos doblemente inútiles si no hacemos nada, pero si hacemos lo que debemos hacer, aún así somos inútiles. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que estamos haciendo eso, sino la gracia de Dios que está en nosotros. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Ahora, entre los griegos, el hecho de considerar que resucitar el cuerpo del ser humano era una abominación, porque ellos pensaban que el espíritu es algo loable, pero el cuerpo es carnal, tiene apetitos bastante bajos. Y algunos creían que no importaba incluso lo que el cuerpo hiciera, porque igual se iba a deshacer, se iba a morir y iba a quedar allí. Y de alguna manera mi espíritu iba a unirse a un espíritu cósmico en un nivel superior. Pero ellos no consideraban la resurrección de la persona con su personalidad, con sus características de persona, sino como una energía que después se unía a una energía cósmica. Ustedes recordarán que cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas a predicar, la gente estaba escuchándolo atentamente, hasta que llegó al punto de la resurrección de los muertos y le dijeron, ah, hasta ahí te vamos a escuchar nada más. Porque ellos, para ellos era una abominación, esto es una locura. No tiene sentido que el cuerpo resucite cuando es algo negativo. Dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Algunos de ellos pensaban, con alguna salvedad tal vez, que tal vez Jesucristo resucitó de los muertos. Él pudo haber muerto, está bien, y pudo haber resucitado, pero solamente Él, en una forma especial, pero todos los demás no. Entonces aquí el argumento de Pablo es tremendo, porque dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no lo resucitó si en verdad los muertos no resucitan. O sea, si Jesucristo no resucitó y los muertos no resucitan, nuestro testimonio que hemos hablado de Cristo es mentira. Nuestro mensaje es falso porque hemos anunciado que Dios resucitó a Jesucristo. Pero si los muertos no resucitan, Jesucristo tampoco resucitó. Porque se murió. Era un hombre que se murió. Aquí no hay excepción de la regla. Y si Cristo no resucitó, dice el versículo 17, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Cuán importante es que nosotros sepamos la función que tiene la resurrección de Cristo en nosotros? Y que veamos nosotros con esperanza a nuestra propia resurrección. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si vivimos aquí, estamos nosotros cuidándonos, estamos guardando una vida especial y solamente estamos haciéndolo aquí para esta vida, sin que tengamos una resurrección, nos estamos privando, como el atleta que se está privando y está corriendo la carrera para llevarse una corona, pero si dicen que no hay corona. Si no hay resurrección, si no hay vida eterna, somos los dignos de conmiseración, pobres tipos. Ni saben vivir la vida aquí, se están negando a las cosas del mundo y van a morir como animales nada más. Mas ahora, dice el versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Adán nos trajo la muerte, y aquí habla un poco de lo que ya nos habíamos visto también en Romanos, ¿verdad? Con Adán entró la muerte, pero con Cristo entró la resurrección, entró la vida, la vivificación de lo que estaba amortecido por el pecado. El poder de Cristo de la resurrección venció la muerte que nos tenía atados. Porque si Cristo no resucitó y muere y no resucita, nosotros morimos y no resucitamos también, y la muerte tiene la victoria. Pero la resurrección, Cristo venció la muerte, no solamente en su propio cuerpo, no solamente en su propia persona, sino en nosotros también, porque nosotros en el bautismo, de eso se trata. Morimos al mundo, pero no nos quedamos debajo del agua. Salimos porque resucitamos con Cristo también. Y dice aquí, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. O sea, Cristo cuando nos habla de las primicias, Cristo fue el primero que resucitó en su cuerpo. Bueno, digamos, alguien dice, bueno, ¿y qué tal Lázaro que lo resucitó el Señor? Y la otra niñita que también resucitó el Señor. No murieron completamente, no tuvieron esa muerte y resurrección como la que vamos a tener nosotros. Quedaron en su mismo cuerpo. Cuando Cristo resucitó, aunque tenía las mismas llagas en las manos y tenía las llagas en el costado y en los pies, podía pasar a través de las paredes porque dice que pasó, de repente apareció allí. Era un cuerpo glorificado, aunque físicamente se veía igual. Diferente, ¿verdad? Y en esa resurrección todavía nadie había resucitado. Los que antes murieron estaban en el, los que se iban a ir al cielo iban a estar en el seno de Abraham, como nos lo narra el Señor, en esa historia del rico y Lázaro, y los otros iban a estar en el infierno. El infierno no es un lugar eterno, el infierno es un lugar temporal, donde están las personas que después van a salir para ser juzgados, y los que no se hayan inscritos en el libro de la vida, de acuerdo a Apocalipsis, van a ser lanzados en el lago de fuego. Entonces, Dice, porque es preciso, dice el versículo 25, que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Fíjense qué interesante. Todavía no están todos los enemigos debajo de los pies del Señor. Por eso es que vemos todavía mucha maldad. Todavía no. El momento de nuestra redención todavía no ha llegado. Por fe ya nos consideramos redimidos. Pero el momento de la redención va a ser cuando el Señor nos tome. Cuando dice, cuando vean estas cosas que empiezan a acontecer al final del tiempo, levanten sus cabezas porque su redención está cerca. Ha llegado ya. Es el momento de pasar de esta vida a la vida venidera. Y dice aquí, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. ¡Qué glorioso! De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Ahora, este versículo es uno de los versículos más difíciles de interpretar, si no es que el más difícil de interpretar de toda la Escritura. Hay quienes han hecho doctrina de esto. Los mormones se bautizan por muertos, por eso buscan genealogías para que algunos se bauticen por aquellos familiares que se han muerto, que tal vez no tuvieron la oportunidad de bautizarse. Algunos hasta se atreven a hacer rituales como de espiritismo para preguntarle al familiar que ya pasó si quiere que se bautice por él. Pero hacer una doctrina de un versículo que está aquí un poquito confuso es un error. Hacer una doctrina de cualquier versículo que se toma fuera de contexto de la Escritura, de un solo versículo, es un error. Porque una ley de hermenéutica, de interpretación de la Biblia, tiene que ser cuando una doctrina la vamos a aplicar en la iglesia porque fue predicada por Jesucristo, practicada en el libro de los Hechos y aconsejada en las epístolas. Pero una cosa sí es difícil. Hay tantas interpretaciones de este versículo como intérpretes. Y algunos intérpretes han dado hasta 30 interpretaciones que se pudieran haber dado. Lo único que puedo yo decir es lo siguiente. Dos cosas importantes. Si estaban haciendo la práctica, que obviamente alguien se estaba bautizando por los muertos, lo que esto signifique, signifique lo que signifique, dice, ¿para qué lo hacen si los muertos no resucitan? O sea, ustedes lo están haciendo, Corintios. Ustedes se están bautizando por los muertos, ¿para qué lo hacen? Pudiera ser que haya sido una práctica loca que tenían ahí, que no la está recomendando ni la está criticando, solamente está diciendo, los de ustedes que se bautizan por los muertos, ¿por qué lo hacen? Pero, si eso no es así, lo que sí nos dice la Escritura es que en el bautismo nosotros nos bautizamos porque hemos muerto al mundo. Podría ser entre esas dos cosas la interpretación, pero como no lo sabemos, lo dejo así. Dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, dice, yo he padecido por el Evangelio, he expuesto mi vida por el Evangelio. Pero si los muertos no resucitan, ¿qué tontera ha sido eso? O sea, no tiene lógica, no es inteligente. Si los muertos no resucitan, ¿para qué arriesgo mi vida al peligro? Pero lo hice porque yo tengo una esperanza en el Señor. Porque así como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque estoy seguro de la resurrección de los muertos. Y si los muertos no resucitan, aquí cita un dicho que decían los epicúreos, comamos y bebamos que mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Primera de Corintios 15:35. Hasta aquí hemos visto el argumento que el apóstol Pablo viene dándonos desde el primer versículo del capítulo 15, reforzando la verdad del Evangelio de la resurrección de los muertos. Y digo reforzando porque ya se había predicado así. Se predicó el Evangelio que era que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y está en el cielo intercediendo por nosotros. Y este mensaje entró a todas partes con la misma situación. Para algunos era tropiezo la crucifixión Y para otros, en el caso de los corintios, era tropiezo la resurrección. Para algunos era tropiezo la crucifixión porque era un Dios aparentemente sin la capacidad de defenderse a sí mismo. ¿Qué clase de Dios es este? Que no se puede defender. Por eso dice que para muchos la cruz era una locura. Nosotros debemos ser personas poderosas. Hoy mismo se predica mucho. Los cristianos somos grandes personas. La cruz de Cristo, donde nosotros morimos cada día al mundo, donde no estamos declarando las cosas de la prosperidad para que nos vengan a nuestras vidas, sino más bien estamos negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiendo a Cristo, no es una doctrina y una verdad popular, porque va en contra de nuestra propia naturaleza humana y carnal. Pero el Evangelio es no tanto que voy a poner la mirada en lo que yo tengo que negar. El Evangelio no solamente es niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, sino vive una vida llena del Espíritu Santo, con frutos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esta vida es una vida resucitada. Es una vida que la vivo porque Cristo resucitó de los muertos. Entonces, el mensaje central de la resurrección de los muertos es que vamos a vivir una vida que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, así como Él resucitó a una vida nueva, a nosotros nos ha vivificado para una vida nueva. Qué increíble, ¿no? Que el Señor, cuando le vino a preguntar Nicodemo qué necesitaba hacer para heredar la vida eterna, le dice, bueno, sí, tienes que nacer de nuevo. Tienes que pasar por el arrepentimiento, sí, a morir, pero tienes que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, no podemos nacer de nuevo si no hay resurrección de los muertos. Porque es a través de la resurrección de Cristo que nosotros ahora tenemos el Espíritu morando en nosotros. Cristo le dijo a sus discípulos, yo me tengo que ir. Porque si yo no me voy, ustedes no van a entrar al reino de Dios. Yo me voy, pero les conviene que yo me vaya, porque no van a quedar solos. Yo voy a enviar al Consolador y va a estar con cada uno. Tenemos un Dios personal en nuestro corazón, qué increíble. Tenemos a Dios morando en nuestro corazón, fortaleciéndonos, vivificándonos para vivir vidas santas que agraden a Dios. Si tan solo nos dejamos llevar por su Espíritu. Entonces, los griegos veían la resurrección de los muertos como algo absurdo. ¿Para qué queremos resucitar en este cuerpo que tiene apetitos tan bajos? No tiene sentido. Era tropiezo para los griegos la resurrección. Y ahí que algunos se burlaban del hecho de la resurrección. Y en esta burla es en donde el apóstol empieza a contestar este argumento, en el versículo 35, en donde dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Es una pregunta burlona. Ah, sí, vamos a resucitar. ¿Y cómo resucitan? A ver, ¿y con qué cuerpo van a venir? Si era gordo voy a ser flaco, y si era flaco voy a ser gordo. ¿Qué cuerpo voy a venir? Esto, en cierta manera, aunque parece cómico, es muy valioso. Yo he escuchado el argumento, bueno, a ver, mira, pero mi cuerpo tiene 17 elementos, que son los mismos que se encuentran en la tierra. Cuando mi cuerpo muera y sea yo enterrado, van a haber unos gusanitos que me van a comer. Esos gusanitos de repente van a salir por allí, se van a morir, y una planta va a chupar esas mismas moléculas que antes eran de mi cuerpo, que se pasaron al gusano, ahora se van a la planta, se la come la vaca, y la vaca se la come un tipo en una hamburguesa. Y al final ese elemento, ¿de quién va a ser? ¿Nos vamos a estar peleando la molécula en la resurrección? Entonces, ese es un argumento que estaba aquí en el pensamiento muy, me imagino, también de estas personas, y por eso dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. O sea, cuando tú siembras un grano de trigo, y ves la plantita que empieza a salir después que germinó ese trigo, y muere el granito, para dar luz a una nueva plantita. La plantita no se parece al granito. Si siembras tú una flor, que a veces vienen como en estos bulbos, ¿verdad? Que uno ve, cuando va a la tienda, ve el bulbo feo y medio raro, y ve las flores ahí y parece como la pura decoración. ¿Qué es esto? ¿La cajita de cómo decorar un ajo? No, ese bulbito cuando tú lo siembras, deja de ser bulbo y desaparece como bulbo, y sale una flor hermosísima que no tiene nada que ver con lo anterior. Entonces dice aquí, el cuerpo, no pienses con qué cuerpo vamos a venir, porque vamos a ser sembrados en esta semilla que no se parece nada a la que va a venir. Ahí en el reino de Dios, cuando vean un tipo ahí con el pelo abundante, van a decir, ¿quién es? Alejandro, que va por ahí. No sabemos qué cuerpo vamos a tener. Yo he escuchado personas que dicen que en el reino de Dios vamos a tener el mismo cuerpo que tenemos ahora, más o menos la misma fisonomía, pero glorificado. No sé, hay gente que no estaría muy de acuerdo con eso, que se vería en el espejo y diría, no, yo no quiero estar así, ¿verdad? Claro, al que se lo escuché decir era un tipo muy apuesto, sí, vamos a tener el mismo cuerpo, ¿verdad? Sí, gloria a Dios, aleluya. No, lo que Dios nos dé va a ser excelente, el cuerpo que el Señor nos dé va a ser fabuloso, porque le agrada a Él y a nosotros también nos va a agradar, gracias a Dios. Entonces dice aquí, no toda carne es la misma carne, dice el versículo 39, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¡Qué tremendo! Este cuerpo débil que se va corrompiendo, que se va envejeciendo. Fíjense que nuestra mente, el Señor no nos ha dado una mente de envejecimiento. En la mente del ser humano está puesta la eternidad. Nos duele saber que nos vamos a morir algún día. Nos duele envejecernos. No es placentero este tipo de corrupción. Aunque cuando estudiamos biología nos dicen que es parte de la vida la muerte, ¿verdad? El nacer, crecer, multiplicarse y morir. Pero no nos gusta la idea de la muerte. Vamos a ser sembrados nosotros en corrupción, en este cuerpo corruptible. Pero vamos a nacer incorruptibles. Así como dice la Escritura que el hombre interior se va vivificando y se va rejuveneciendo, ese es el cuerpo que el Señor nos va a dar más adelante. Algo que va a ser glorioso. Yo creo que va a ir creciendo en sabiduría, en hermosura, en fuerza, en capacidad, qué sé yo. Pero es algo que es incorruptible. No se va a deshacer. Se siembra en deshonra. Nuestros cuerpos deshonran a Dios y nos deshonran nosotros mismos. Resucitará en gloria. Se siembra en debilidad. ¿Cuánta debilidad hay en la carne? Resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal. Resucitará cuerpo espiritual. Y fíjense que esta está muy bien a la etimología porque la palabra animal viene de ánima, gobernado por el alma. Y resucitará un cuerpo espiritual, gobernado por el espíritu. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postre Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? O sea, el Adán terrenal. Así también los terrenales, nosotros los humanos. ¿Y cuál el celestial? El Señor. Así también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora nosotros tenemos un cuerpo que Dios nos ha dado, que está diseñado para vivir en este planeta. Está diseñado para soportar una presión fuerte y para respirar el aire que tenemos nosotros de nitrógeno y oxígeno. Cuando un astronauta sale afuera para ir a la luna, tiene que llevarse su medio ambiente artificial. Tiene que traer un traje que le proporcione la misma presión que nos proporciona a nosotros la atmósfera, porque si no revienta. Y tiene que tener un tanque de oxígeno y un tanque de nitrógeno que le esté proveyendo el aire para respirar también. Tiene que llevarse su medio ambiente. Mientras nosotros estamos aquí, este cuerpo nos funciona perfectamente bien. Pero cuando lleguemos al reino de los cielos, no vamos a poder entrar en este cuerpo. Más adelante el apóstol va a decirnos, lo vamos a leer en un momento más, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Cuando Moisés quiso ver al Señor, ustedes saben que le vamos a ver cara a cara, ¿verdad? Cuando Moisés quiso ver al Señor, el Señor le dijo, no puedes, Moisés, porque no puede un hombre verme y vivir. O sea, la gloria de Dios no la podemos resistir en este cuerpo terrenal. Y para vivir en total armonía y comunión con el Señor nos va a proveer de un cuerpo que ahora va a habitar esa nueva Jerusalén, esa ciudad que Él ha diseñado, esa gloria que Él tiene diseñado para nosotros. Cuando Él dijo, yo voy a preparar lugar para vosotros. Algunos hablan de mansiones, ¿verdad? No es mansión lo que el Señor nos va a dar. Dice que ahora en este momento nosotros vivimos en un tabernáculo y allá vamos a vivir en una mansión. El tabernáculo es nuestro cuerpo, que comparado a una casa es como una casa portátil que se desbarata rápido, que dura poco y que es muy frágil. Pero el Señor allá, comparado con esto, nos va a dar un edificio, o sea, un cuerpo que va a ser apto para vivir en el reino de los cielos. También nos dice la Escritura que cuando le veamos a Él, vamos a ser semejantes a Él. Qué increíble lo que el Señor ha preparado para nosotros. Pero esto digo, hermano, dice el versículo 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí nos lo dice. No podemos nosotros heredar el reino de Dios en la carne. Por eso es que no vamos a resucitar con un cuerpo carnal como el nuestro. Ahora, es impresionante porque el Señor, cuando le mostró a sus discípulos su cuerpo, o sea, que había resucitado, cuando lo vemos en camino a Emaús, la gente no lo reconoció. Cuando lo vieron sentado ahí, ¿quién es? Es el maestro. No lo reconocieron inmediatamente. No obstante, cuando se apareció a los 12 y cuando se le apareció más adelante a Tomás, que no creía que había resucitado, y Tomás dijo, hasta que yo no metiere mi dedo en sus llagas y mi mano en su costado, no voy a creer. Cuando se apareció, le dijo, mira, aquí están mis llagas y aquí está mi herida en el costado. Aunque era un cuerpo, no tenía el mismo aspecto exactamente que tenía antes, si no lo hubieran reconocido inmediatamente. Pero se sentó a comer con ellos para demostrarles que él era, y que no era un espíritu, sino que era él mismo en cuerpo, ¿verdad?, que estaba allí, y comió con ellos. Nosotros vamos a comer en el reino de los cielos. No vamos a comer porque necesitemos alimentarnos, vamos a comer porque, bueno, la Escritura dice que hasta el mismo Señor nos va a servir, ¿verdad?, en las bodas del Cordero. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos vamos a pasar por la muerte. El cristiano cuando muere se dice que ha dormido, porque ya no pasa más a muerte. Dice, hemos pasado de muerte a vida en Cristo Jesús. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora, cuando dice nosotros, no se refiere necesariamente que Pablo pensaba que Cristo iba a regresar en ese momento, o antes de que él muriera. De la misma forma en la que escribe a los tesalonicenses. Dice, primero van a resucitar los que murieron en Cristo, y luego nosotros, los que estemos en ese momento, o sea, los que estemos viviendo en ese momento, vamos a ser arrebatados con el Señor en el aire y vamos a ser transformados en ese momento. Va a haber una generación de cristianos que no va a pasar por la muerte, sino van a ser transformados en ese momento. Pero no todos. Y los que mueren simplemente pasan por ese umbral que Dios lo considera como que han dormido. Porque ya han pasado de muerte a vida. La muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Por eso vamos a ser transformados. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Fíjense qué versículo tan interesante. El aguijón de la muerte es el pecado. La muerte nos hace daño con el pecado. Y el pecado nos hace daño con la ley, con el mandamiento que viene de parte de Dios. El pecado, para mostrarse pecado, viola el mandamiento. Somos gentes rebeldes. Somos seres rebeldes, contrarios a Dios. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque seamos nosotros rebeldes, aunque seamos contrarios a Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, qué glorioso, tenemos nosotros la victoria. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Por qué? Porque podemos, a través de Cristo Jesús. Debemos estar firmes y constantes. No firmes un momento y al rato no, sino constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuevamente el apóstol Pablo nos desvía el pensamiento a que nosotros debemos de vivir vidas llenas, vidas con poder, sirviendo al Señor. Sabiendo que lo que hagamos para el Señor no es en vano. Ya sea que tengamos éxito o no, ya sea que cuando predicamos el Evangelio se conviertan o no, eso no importa. Lo que hemos hecho para el Señor lo toma en cuenta. Jeremías cuando predicó no tuvo ningún inconvertido, pero tenemos aquí la palabra. ¿Y a cuánta gente ha tocado, verdad? Lo que el Señor nos ha dado a través de Jeremías. Luego en el epílogo del libro, en el capítulo 16, nos dice aquí, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. El apóstol Pablo, desde que salió en una reunión que tuvo con los líderes en Jerusalén, ellos le encargaron que se acordara de los pobres, y él dijo, sí, yo eso también lo quise hacer, en la epístola de los Gálatas no lo menciona. Y el apóstol Pablo, cuando iban viajando a las diferentes iglesias, les mencionaba que era necesario recoger una ofrenda para darla a los pobres que estaban en Jerusalén. Ahora, el tema del dinero siempre ha sido un tema muy peligroso, porque mucha gente abusa mucho de esto. Y el apóstol Pablo siempre tenía mucho cuidado de que todo se hiciera transparentemente, en orden, y veían la intención que él tenía. Veían la intención, porque la gente, él decía, algunos de ellos me insistieron para dar la ofrenda, me suplicaron por favor. A ellos mismos también, los corintios mismos también le pidieron, por favor, déjanos ofrendar para a nuestros hermanos allá en Jerusalén, que servía de dos motivos. Ustedes saben que muchos de los judíos tenían un cierto recelo con los gentiles, pero cuando veían que los gentiles estaban enviando esa ayuda, porque ellos habían vendido todo y se habían tomado todas las cosas en común, y parece que eso no les funcionó muy bien, yo no lo sé, o se lo acabaron todo. El asunto es que algunas personas quedaron con pobreza y empezaron a recibir ayuda de afuera, y eso sirvió para unir a los cristianos gentiles y judíos también. Dios tiene un propósito en todo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¡Qué especial! O sea, ustedes háganlo. ¿Saben? La reunión de los primeros días de la semana, literalmente dice aquí, cada día siguiente al sábado, literalmente en griego dice así, que es el primer día de la semana. Pero empezaron a reunirse los cristianos a adorar y a celebrar la cena del Señor también, los domingos. Desde que Jesucristo resucitó en domingo, empezaron a reunirse los domingos. Y dice, recojan esa ofrenda para que cuando yo llegue ya no se recojan ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieran ustedes designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. O sea, si es propio que yo los acompañe, que de hecho sí los acompaña a llevar la ayuda para allá, dice, si fuera propio voy a ir con ellos. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta en el Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Me gusta cómo el apóstol Pablo evalúa su obra en el Señor. Dice, estoy en Éfeso, ¿verdad? Y se me han abierto muchas puertas y muchos son los adversarios. O sea, alguien diría, bueno, hay muchos adversarios, mejor me voy, porque hay muchos adversarios, pero dice, no, el Señor ha abierto muchas puertas, hay muchos adversarios, quiere decir que va a haber mucho fruto. Y saben, yo tengo la experiencia que en donde más complicaciones hay para llevar el Evangelio, o la palabra, predicar el Evangelio, cuando se ponen las cosas difíciles y suceden situaciones adversas, es porque Dios va a bendecir con bastante fruto. Porque donde hay mucha oposición del enemigo, es donde hay terreno fértil. Pablo ya tiene esta experiencia y dice, hay muchos adversarios, así que tengo mucho trabajo que hacer todavía. Y si llega Timoteo, bueno, sabemos que en el capítulo 4 les dijo que iba a enviar a Timoteo, este sí no es condicional. El sí en griego también quiere decir, y cuando llegue Timoteo. Miren que esté con ustedes con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Timoteo era un hombre que tenía un carácter un poco débil, entonces necesitaba que lo apoyaran también. Pero, ¿saben? El apóstol tiene muy buen testimonio de él y dice que a nadie más encuentra que lo represente a él como él es. Así como yo les he enseñado, él les va a enseñar. Como yo procedo, él va a proceder. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos, ya cuando termine su trabajo ahí. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. No pensemos que aquí el apóstol está acusando a Apolos. Ustedes lo admiran, hay un grupito de ustedes que lo admiran mucho, y yo le pedí que fuera ante ustedes, pero él no quiso ir, fíjense nada más, qué tipo, no. Apolos respetaba a Pablo, y seguramente Apolos estaba haciendo algo importante que había considerado, no lo puedo cortar ahora, pero y quiero ir. Normalmente una petición de un apóstol así, la persona saldría inmediatamente al siguiente día, ¿verdad? Pero en este momento Apolos está diciendo también, bueno, es que necesito terminar esto que está aquí, es importante, pero voy a ir. quiero ir cuando tenga la oportunidad. No es una acusación del apóstol Pablo contra Apolos. Velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Fíjense qué importante es velar. Una vez escuché, el diablo nos está estudiando constantemente y sabe ya exactamente cómo somos. Y a veces nosotros por no velar, no nos examinamos, no sabemos cuáles son nuestras debilidades. No nos fijamos por dónde está nuestro problema y el diablo nos vuelve a atacar de la misma manera siempre, porque nosotros no nos ponemos en guardia, porque no estamos velando para estar firmes en la fe. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Acaya es la zona donde está Corinto y dice, esta familia es uno de los primeros convertidos de este lugar. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. O sea, esas personas que eran de Corinto habían ido a visitar a Pablo a Éfeso, de donde está Pablo escribiendo la carta, y dice, me regocijo con ellos porque de alguna manera ellos han suplido la ausencia que a ustedes no los he visto en un buen tiempo. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Esta Aquila y Priscila fueron los que le presentaron el Evangelio de una forma ya más explícita a Apolos que mencionamos hace un tiempo, en Éfeso. Y después se fue él a Corinto y lo conocieron ahí y ahora está nuevamente en Éfeso. Y Apolos. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Pablo acostumbraba a dictar sus cartas, él tenía un problema en los ojos. Y seguramente en el momento de estar escribiendo ahí, tiene que, de alguna manera, cerrar un poco los ojos para poder ver el papel y tal vez escribir con letras muy grandes la salutación. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema o maldito de Dios. El Señor viene, Maranata, es en arameo. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros, amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, por esta tremenda carta a los corintios, Señor, que habiendo sido escrita a una iglesia que tiene tantos problemas, Señor, que tuvo tantos problemas, a nosotros nos ayuda mucho, Señor, no solamente para corregir los problemas que podamos tener, sino para evitar que surjan algunos problemas que todavía no hayan surgido, Señor. Ayúdanos realmente a velar, a orar, a perseverar, Señor, en la guianza y en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.